Ciencia, conciencia y compromiso. Un análisis sobre los temas que te interesan a cargo de investigadores, profesores, estudiantes y graduados de la Universidad Católica de Córdoba. Para escuchar, pensar y compartir. Ciencia, conciencia y compromiso. El podcast de la Católica.
Bueno, en general los argentinos pregonamos una sociedad más justa, ¿no? Y vamos en busca de igualdad de oportunidades, pero muchas veces termina siendo una utopía, ¿o no? Tenemos la posibilidad de preguntárselo a Mariana Berenice Pérez, quien juega al básquet hace mucho tiempo, básquet adaptado, nos va a contar ella también de su historia, pero al mismo tiempo ha logrado cursar una carrera universitaria, a recibirse. Seguramente no habrá sido tan simple, habrán habido muchas limitaciones, pero cuando uno tiene voluntad y tiene ganas y sobre todo le gusta lo que hace, bueno, emprende y logra muchos objetivos. ¿Cómo estás, Mariana?
Hola, ¿qué tal?
Gracias por abrirnos las puertas de tu casa. Una casa que me contaba, un departamento, es propio, ¿no? En el sentido de que vivís sola, no dependés de nadie para hacer una vida habitual.
Sí, me fui a vivir sola.
Sí.
Prácticamente al mismo tiempo que empecé la facultad, cuando terminé el secundario.
Bueno, le vamos a contar a la gente acerca de tu discapacidad, que es una discapacidad motriz, y preguntarte también si es de nacimiento, de niña, fue producto de un accidente, ¿cómo fue?
Es una discapacidad adquirida, una paraplejía por lesión medular, en un accidente de tránsito cuando yo tenía 8, casi 9 años, en el 99.
Y en ese momento, ¿qué pasó por tu cabecita? Porque eras una niña, y cómo empezó a desarrollarse la vida a partir de allí también.
Y yo estaba en la mitad de la primaria, así que prácticamente estaba formando mi grupo de amigos, que en realidad ya venía en el mismo cole desde jardín, así que después del accidente, en realidad estuve bastante tiempo internada, pero después del accidente retomé las clases en el mismo cole y por suerte, o sea, mis compañeros siguieron siendo los mismos, mi grupo de amigos y de amigas se afianzaron tal vez un poco más y básicamente creo que cuando uno es niño no se hace tanto problema el niño en sí. Por ahí el adulto es el que lamentablemente más sufre o carga con los prejuicios o los miedos que depositan en los niños. Pero por suerte, bueno, tuve mi mamá y que me acompañó mucho. Ella también tuvo un tiempo de licencia sin trabajar. Es docente, era docente, ya se jubiló. Así que me pudo acompañar en los primeros meses para reinsertarme en el colegio, básicamente hacer las actividades por ahí un niño de 9 años tiene que hacer. Pero después mamá ya volvió a trabajar, mi papá falleció en el accidente, así que básicamente nuestra familia era de a dos. Mi abuela y mis tíos nos ayudaron muchísimo. Así que cuando mi mamá volvió a trabajar ya todo empezó a tomar su lugar de nuevo. Obviamente no es lo mismo, pero como te digo, los niños se lo toman tal vez más fácil. Por ahí cuando un niño tiene una duda, te dice, che, ¿por qué estás en silla de ruedas? Y porque pasó esto, esto. Ah, bueno, listo. O sea, ya está. Un adulto tiene eso de, ay, que te ayudo, que no te ayudo, que te pregunto, que no te pregunto, y es más difícil.
Y en esa etapa de crecimiento y en el desarrollo mismo, ¿la adolescencia te implicó, digamos, mayores pesares o más limitaciones?
En eso, no sabría cómo cuantificarlo, digamos. ¿Qué adolescente no sufre?
Todos.
O sea, ¿qué adolescente no adolece y no tiene problemas con su cuerpo, con su imagen, con su autoestima, con sus amigos, con su novio, su novia, lo que sea? Fue diferente. La verdad es que tuve un grupo de amigos que me acompañó muchísimo. Ah,
es clave, eso termina siendo clave, sí.
Y todos tenían problemas, así que dije, bueno.
Soy una más.
Una más que tiene problemas, ¿qué me quejo yo de lo mío? Mirá lo que le pasa al otro.
Excelente, excelente esa actitud. ¿Y cómo llega el deporte, el básquet a tu vida?
Eso también fue. Yo antes del accidente hacía hockey
Ajá.
y natación. Obviamente que no a nivel competitivo, uno empieza muy chiquito, pero me acuerdo que me habían comprado, por fin me habían comprado mi palo de hockey nuevo y ahí quedó nuevo. Porque es como que no pude retomar el hockey
Claro.
como deporte. Pero es como que a mí me gustaba hacer alguna actividad, ¿no? Para como mi mamá, más de la rama lo artístico, profesora de música, bueno, dijo, ahora vamos a pintar, a hacer.
¿Y vos qué
Y ahí
dijiste? No, esto no es lo mío.
no era lo mío, no iba por ahí, o sea, lo intentó con instrumentos, con música, con pintura, con cuadros en relieve, de todo me mandaba a hacer mi mamá. Pero lo mío no era eso, era el deporte.
Y
Era
entonces,
correr.
¿quién te acercó al básquet?
En realidad yo volví a hacer natación, hice natación adaptada, me federé y entré al circuito de competencias nacionales. Estuve hasta los 18, 17 años, no, 18 por ahí, compitiendo y entrenando muchísimo. Entrenaba doble turno, comía bien, me pesaba, me levantaba del gimnasio, todo así. Además del secundario, el secundario era como, bueno, sí, tenés que ir de tal a tal hora al secundario, pero en realidad mi actividad principal o lo que a mí me gustaba era nadar. Y lo disfrutaba muchísimo y no me pesaba ir, no me costaba preparar el bolso, levantarme temprano o no ir a algún cumpleaños, no salir a, no sé, a tal lugar porque al otro día me tenía que levantar temprano. Cuando empecé la facultad, tal vez se me complicó un poco más. La carga horaria del primer año realmente fue dura y además ya estaba un poco cansada. Por ahí los objetivos que yo me había propuesto no los había podido cumplir en natación. Y después, cuando empecé la facultad, al poco tiempo decidí dejar de nadar. Que bueno, fue también. Creo que fue más duro decirle, mamá, voy a dejar de nadar, que si le hubiese dicho, voy a dejar la facultad.
Ok, ya te veía, pero como una competidora nata en el agua. Entonces, optaste por estudiar en ese momento.
Sí, o sea, los estudios siempre fueron como algo fijo, no es que yo elegí, o sea, sacrifiqué algo por estudiar. Era como algo que se iba desarrollando a medida que yo iba haciendo otras cosas. Empecé la facultad y la verdad que sí fue muy difícil y me costó mucho.
Difícil en qué sentido digo, en la movilidad misma, en que la ciudad a lo mejor no es tan afín para que pudieras moverte sola, o en qué sentido era tan exigente.
Claro, hasta ese entonces yo me movía en el barrio. Mi
Claro.
mayor movilidad eran 20 cuadras.
Claro.
Ir y volver al colegio y ya está. Pues ir a la pileta y todo eso me manejaba diferente. Cuando empecé la facultad, yo vivía en un barrio Patricios, Aragón vivía en ese momento, zona sur, casi saliendo para Villa Retiro, y la facultad queda camino a Altagracia, exactamente en la otra punta de la ciudad, pasando por toda la ciudad.
Sí, tal cual, tal cual. ¿Y entonces?
Ahí en ese entonces, no sé si te acordarás, teníamos otro sistema de transporte donde funcionaban los números, o el R4 o algo así. Entonces yo tomaba el R4, que justo daba la casualidad que salía de esta zona, y 1 hora y cuarto después llegaba a la facultad. Pero había que tener en cuenta que para subir al R4 tenía que tener rampa.
Y no todos lo tenían.
Un solo colectivo del
Ah, ok.
R4 tenía rampa. Uno solo. Pasaba o a las 7 de la mañana o pasaba a las 9 y media. O tomaba el de las 7 o tomaba el de las 9 y media. O sea, no había término
Y
medio.
para volver, una situación parecida, me imagino también.
Igual, o salía, qué sé yo, salíamos a las 2. Yo tenía que esperar al de las 3 y cuarto o al de las 5, una cosa así.
Bueno, es decir que se hacía el doble de difícil entonces estudiar en ese momento para vos y el transporte, ni hablar por lo que me estás contando.
El transporte no acompañaba en la primera etapa Y yo dije, bueno, esto está, o sea, realmente no encontraba los tiempos porque no, o sea, no me daban los tiempos.
¿Pero pensaste en dejar tus estudios por este tipo de inconvenientes?
No, la verdad que tuve mucha ayuda también de los chicos de la facultad. Era como, bueno, te subimos igual, por ahí me subían lo mismo los colectivos, peleaban un poco con algunos choferes que no querían que me suban. Pero es difícil cuando yo estaba sola desde casa para ir, porque acá sola no había nadie. En cambio, de la facultad para volverme, me subían a cualquier
Claro,
colectivo y ya
era
está.
más simple. Ahora, y Mariana, ¿y cuándo entonces te encontrás con el básquet?
A los 2 años de haber empezado la facultad, era como que ya me había organizado de nuevo, le había encontrado la vuelta al transporte, a los horarios, a estudiar, a todo eso, y me acerqué acá en Córdoba a jugar al básquet en una liga local que tiene Córdoba. Me invitaron a ir, entonces fui, me habían invitado un montón de veces, y yo no, no, que no, que no sé, que no. O sea, siempre del palo de la natación o del tenis, también hacía tenis de forma más recreativa, pero todo individual, solita, y sin contacto, sin tener que estar remeando con nadie, y dije, no, esto del básquet es un lío. Y no es lo mismo el deporte en equipo que el deporte individual. Entonces, me acerqué a jugar, va, en realidad me acerqué a ver un partido, justo me encontré con otra chica que también tiene paraplejía. Y le digo, hey, vos también viniste a ver, sí, no. Nos encontramos las dos por primera vez ese día ahí en esa cancha y como que empezamos como un juego entre nosotras, ay, sí, porque vos sos re mala, sí, no, porque vos sos re mala, qué sé yo, y la verdad que terminamos las dos sentadas en una silla que nos prestaron, de jean, sandalia, muy camisita, así todo, jugando entre nosotras y nos invitaron a jugar a unos minutos contra otro equipo que también está jugando más bien de forma recreativa, nada, solo para divertirse.
Evidentemente tenés una habilidad especial para los deportes en general, ¿no? Y entonces, a partir de allí, le apostás al básquet quiero decir, y de ahí en adelante, ¿en cuánto tiempo más terminaste en la selección?
Fue todo muy rápido, pues yo no, o sea, fue como iba pasando un tren y nos agarramos, así subimos y las cosas pasaron muy rápido en poco tiempo. Desde ese partido, a los 2 o 3 meses, dijeron, no, chica, ustedes tienen que venir a jugar para nuestro club, nos cambian de club a medio de año, porque nos invitan a jugar a otro club. Ahí en ese club el técnico le dice, no, porque tengo dos chicas nuevas, muy, muy nuevas. Fíjense si quieren probarlas en la selección. A los meses, te digo que nosotras picábamos la pelota de casualidad. Era Juli, por ejemplo, Juli, ella tenía más visión de juego, lo entendía más. Yo era como que sí, corría, a mí me gusta correr, ir, chocar, pero bueno. Así que al poco tiempo nos llamaron, en realidad cuando te llaman a la selección no es que te dicen, ah, te apruebo y vos ya quedas. Es como una preselección. Después, antes de un torneo, ellos eligen a los 12 jugadores que viajan.
Bueno, y en varias oportunidades te han elegido, en varias oportunidades, digo, ¿no? Y con la selección, por ejemplo, ¿a dónde viajaste?
Y desde el 2013 hasta ahora he
Sí.
viajado todos los torneos. O sea, no he faltado ninguno. Hemos tenido, a ver si me acuerdo,
Y por
no.
ejemplo, ¿pero qué lugares han visitado? ¿Algunos de los lugares que hayan visitado, países?
Guatemala, Sudamericano en el 2013, los O del Sur en el 2014, sacamos medalla de oro, Toronto
Sí.
2015, que eran los Panamericanos, ahí clasificamos a Río, conseguimos la clasificación de Río, ya ahí en Toronto creo que estaba madurando como jugadora, ahí me encontré con que pude entender que esto que me gustaba mucho, que sí iba en serio y que clasificar a un Juego Olímpico no era cualquiera, o sea, no era algo así que se logra tan
No,
fácil.
evidentemente, y además estaban representando al país. Ahora, te pregunto, ¿cuánta difusión tiene el básquet adaptado, no solamente en Córdoba, sino también a nivel argentino? Es decir, ¿qué apoyo tiene el deporte?
Apoyo oficial. Tiene el apoyo de la Secretaría de Deporte de la Nación, que yo no sé si existe, si no existe, viste que va como desapareciendo, apareciendo, y del ENAR, que es el Ente Nacional de Regulación de Deporte. Ellos, a nivel nacional, bancan el deporte a través de becas, pero no, las becas son básicamente por logro. Si uno saca medalla, tiene beca, si no sacas medalla, no tenés beca.
Okay.
Así que eso fue básicamente. Nosotros después de clasificar a los Juegos Olímpicos en Río, ahí es como que tuvimos mayor visibilidad precisamente en el básquet femenino en silla de ruedas. Hasta ese entonces, toda la atención lo tenía el masculino. Entonces, no es solamente luchar contra un deporte que no es convencional, que es fuera del fútbol, ya es básquet. Fuera del básquet, no es básquet convencional, es básquet en silla de ruedas. Fuera del básquet en silla de ruedas, no es básquet masculino, sino que es femenino. O sea, son muchas cosas que por ahí logramos con la visibilidad, logramos visibilidad clasificando a Río. Lo único que queríamos era un poco más de respeto.
Y lo tienen, ahora sí que lo tienen, evidentemente, ¿no? Vos sabés que cuando uno te escucha, y hasta ahora en lo que va de la conversación, has tenido una vida, a pesar del accidente, como bastante acompañada, ¿no? Por familia, por amigos, a lo largo del desarrollo de tu adolescencia y demás, y aún ahora como grupo en el básquet. Pero también preguntarte si en algún momento has sufrido discriminación. Bueno, la mayoría, como decías, en un momento ha sufrido algún tipo de discriminación, particularmente, pero digo, dada tu condición, y en ese caso, si me decís que sí, ¿cómo la afrontaste?
Creo que la discriminación, lamentablemente, la tenemos muy incorporada todo el tiempo, y la forma de lidiar de cada uno hace que sea más visible o no. Si yo voy a un lugar y el lugar no tiene rampa o no está arquitectónicamente preparado para que yo entre, es un tipo de discriminación. Lamentablemente, no puedo culpar y enojarme con un empleado o alguien así directamente y desquitarme porque no vale la energía que eso implica. Por así decirte, la primera vez que yo no lo entendía así, mi mamá se lo tomó así, fue, bueno, que yo recuerdo, ¿no? Que fuimos a Arcor, hacíamos una visita guiada por Arcor, a través de toda la planta, y llegamos hasta ahí, llegamos hasta la puerta, todos nos vestimos con las cosas que nos dieron de Arcor, de, no sé, la cofia, etcétera, etcétera. Y al momento de entrar, cuando viene la guía, me dice, no, vos no podés entrar. Y estábamos todos, estaba la profe, yo, mis compañeros, y como que, digo, pero ¿cómo? O sea, ¿por qué? O qué sé yo, yo habré tenido 14, 15 años. No, porque por medidas de seguridad, por una cuestión de, no sé, por ahí la silla puede contaminar el proceso, la fábrica, que, no sé, porque lo mismo, iban a entrar 30 chicos. Entonces, bueno, en ese momento el profe decidió entrar igual, yo me quedaba afuera, sola. No lograba entender por qué no. Porque además, los chicos, mis amigas decían, pero si no está adaptado, nosotros la vamos a subir. Imagínate, yo pesaba 30 kilos, así que nosotros la subimos, la bajamos, la llevamos la silla. No, porque la silla, qué sé yo. No, bueno, entonces la llevamos cococho todo el...
Sí, todo la visita. Ahora, ¿qué haces vos en pos de que esas conductas puedan modificarse?
Bueno, a partir de ese día, cuando yo volví a casa, le conté a mamá se puso como loca. Agarramos y como que entramos en contacto con una ONG que en ese momento se llamaba Acceso Ya, y la verdad que no, lo primero que hicimos fue ir y plantearle esta situación a Arcor. Bueno, ese día, antes de irnos, habíamos escrito una carta así a mano y la firmaron todos los chicos del curso y se la dejamos con una mano así escrita que decía por una mejor accesibilidad en su visita, una cosa así. Volvimos ahí nomás la semana siguiente y planteamos el tema con el gerente general de Arco. La cuestión es que se hizo toda una modificación del recorrido o una adaptación, no sé qué habrán hecho, no sé si. Pero bueno, hicieron ese recorrido adaptado.
Pues sabes que yo creo que a lo mejor has dado el puntapié, porque es una empresa que después ha hecho muchas modificaciones y que ha incluido a chicos que tienen discapacidades en sus plantas y demás. Evidentemente, estás obligada de alguna forma a mostrarle a la sociedad los cambios que son necesarios, digamos, para poder avanzar. Todos vamos aprendiendo entre todos, cada uno desde su lugarcito, así que evidentemente este es tu aporte. Ahora yo, Mariana, y por último quisiera que nos dejes un mensaje, porque tus logros son rotundos en el deporte, también en tu carrera, sos recibida como veterinaria, porque inicialmente nos contabas de tu cursado, bueno, pero terminas recibiéndote. Yo necesitaría un mensaje para todos aquellos que atentamente vienen escuchando tu historia.
Perdón, antes de eso te quería decir, cuando sufrimos el cambio de transporte, en ese momento todos los colectivos nuevos que entraron de ERSA y de las otras empresas, Santa Fe o algo así, no tenían coles con rampa. Así que yo a partir de ese día, en segundo año de la facultad, si no me equivoco, me quedé sin colectivos para ir a la facultad, de un día para otro. Entonces, creo que a partir de ahí, y el hecho de no quedarse con, uy, qué lástima, no tengo más colectivo, no voy a la facultad, o qué sé yo, también obligó, o sea, no es cuestión de decir, ay, bueno, pasó esto, listo, ya está, me quedo en casa. No, es cuestión de pedirlo. Lo mismo pasó cuando entré a la Católica. La Católica no era adaptada, pero cuando yo entré, se fue adaptando de a poco, y las estructuras nuevas que hicieron, que construyeron, se hicieron adaptadas, ya. O sea, arquitectónicamente. Entonces, creo que si tuviera que elegir un mensaje, tal vez, en todo esto, dedicarle la energía que uno le puede dedicar, creo que inteligentemente, a las batallas que realmente valen la pena. Porque uno no sabe el impacto que uno puede tener detrás de esto. Lo de Arcor habrá empezado por el 2003, 2005, y empezó con toda una campaña de concientización dentro de Arcor que terminó en programas muy lindos de Arcor. La Católica, no te digo que es accesible porque yo fui, pero en el 2008 no era accesible. Y ahora, si una profe tiene una enfermedad degenerativa y no puede caminar más, ya tiene un ascensor para ir al segundo piso. Si un chico se quiebra, tiene rampas para circular en silla de rueda. O sea, me parece que uno no tiene esa conciencia del impacto que generan los pequeños cambios a futuro. Entonces, si uno tiene la posibilidad y el tiempo, por ahí hacer un reclamo, ser más, ser menos combativo en cosas que no van a terminar en nada, y por ahí más expeditivo en algo que te permita educar a alguien que tenga el poder de hacer un cambio. Porque lamentablemente los que terminan decidiendo están atrás de una mesa y muchas veces no salen, no saben y no ven. Entonces hay que llegar a ellos para que los cambios se generen.
Gracias, gracias. Sos linda persona, sos hermosa también. Yo te estoy pudiendo ver acá a través de esta cámara y tengo la suerte de poderte encontrar, porque si no estás entrenando como loca, estás proyectando también algún viaje. ¿Hay uno próximo en vista?
Y estamos, yo jugué una temporada en Italia, volví, así que me gustó mucho. Estoy en tratativas de ver si vuelvo de nuevo, tengo que elegir o decidirme a ver a qué club voy a ir a jugar. Son 10 meses si uno se va a jugar, así que es duro también esa decisión, porque dejas todo y chao, o sea, nos vemos en 10 meses.
Pero también esa experiencia, es una buena experiencia, una más en tu vida.
Es algo totalmente diferente, el básquet es remunerado, los jugadores son tratados como realmente profesionales del deporte, uno solamente entrena, come, duerme y nada más. No se preocupa por nada. Como yo le decía a los chicos, es como ir a la facultad del básquet. O sea, realmente podés aprender un montón y jugar a un nivel que te exija más. Porque tarde o temprano, tu entorno, no digo que acá no se juegue bien ni nada, pero es como que tarde o temprano te necesitas jugar más, o sea, necesitas exigirte más, y si tu entorno no te exige, no vas a mejorar.
Avanti, Mariana, entonces, te mando un abrazo.
Bueno, muchas gracias.
Un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo. Saludos a todos ustedes.
Gracias por sumarte a un nuevo episodio de Ciencia, Conciencia y Compromiso, el podcast de La Católica. Si te hizo pensar, compartilo. Seguinos en Spotify y las plataformas más importantes.